Hola, bienvenidos a un nuevo episodio del podcast del Museo Marco. Mi nombre es Evelyn Márquez y hoy estoy con un vecino del museo y del barrio de La Boca, que es Daniel Basso. Pero sos un vecino reciente porque sos de Mar del Plata, tengo entendido, ¿no?
Sí, viví toda mi vida en Mar del Plata hasta los... mis 42, no sé. Hace 5 años que vivo en Buenos Aires.
Poquito.
Sí, hace poco.
¿Y siempre acá en La Boca?
Sí, sí.
Un barrio particular, elegiste.
Sí, me tocó. O sea, primero conseguí taller acá. Acá en la vuelta del museo.
Ah.
Por medio de Julián Iriart. Que, bueno, compartimos el taller. Y después me surgió la posibilidad de... esta de Tres Pinos, de las residencias, así que... bárbaro, fue increíble.
Bien, y te quedaste.
Y me quedé, sí.
Te quedaste. Y, bueno, vos haces esculturas, pero yo no sé si es el término preciso que vos usas para definir tus obras. Si hablas de esculturas, de instalaciones, de ambientaciones, porque... en general lo que noto es que cuando vos haces una muestra individual... usas todo el espacio, todo, el piso, las paredes...
Sí.
Todo el ambiente forma parte de tu obra. Entonces no sé exactamente cómo vos definís tu trabajo como escultura. Si te tenés que presentar un salón, por ejemplo, que tenemos estas categorías así bien estándar.
Sí. Mira, a mí me gusta decir que hago escultura. Bueno, porque trabajo con el espacio. Entonces, bueno... y me gusta la escultura en general, es lo que más me atrae. Entonces, bueno, digo que hago escultura. Pero en realidad es verdad, lo que decís es re. Utilizo todo el espacio que puedo y siempre que tengo la oportunidad de hacer una muestra individual, bueno, siempre tomo la totalidad del espacio, incluso su atmósfera, ¿no? Trato de captar la atmósfera también, o plasmar mi trabajo en la atmósfera.
Sí, nada de cubo blanco. No existe el cubo blanco.
Por suerte el cubo blanco ya, viste... yo supongo que el cubo blanco se refiere a un espacio neutro, ¿no?
Claro.
Entonces, bueno, al tener ese espacio neutro, yo a mí me gusta abordarlo porque, bueno, está libre, está neutro. Yo le trato de sacar esa neutralidad.
Y siempre, a mí siempre me impresiona el nivel de detalle y de pulcritud de tus obras, un nivel de perfeccionismo extraordinario. Y me pregunto si vos aprendiste a modelar todos los materiales que utilizabas, que son varios, ¿no?
Sí, sí. Pero no aprendí nunca. Solo sé, bueno, ilustrar un poco, bueno, y otras cosas. Pero yo mismo no soy tan prolijo. Ni tampoco tengo el oficio para realizar mis trabajos, mis esculturas, digamos. Yo trabajo con varios oficios. Carpintería, tapicería, herrería. Y las piezas necesitan esa terminación. Entonces yo prefiero que lo haga alguien que tiene experiencia y que maneja a la perfección el material y el oficio. Porque también las piezas necesitan eso porque tienen algo como que tienen que parecer que nacieron al mundo así tal como son, aunque vos no lo creas, digamos, aunque vos las mires y no entiendas bien si es algo que está en el mundo así o que apareció de repente, no sé.
Y además a veces engañas un poco con las apariencias, porque he visto obras, por ejemplo, de telgopor que parecen como de madera o otro tipo de material. Sí. No te das cuenta del material real, quizás, del que fue realizado.
Sí, sí, sí. Sí, eso es porque me gusta combinar materiales y, por ejemplo, la aparición del telgopor también tiene que ver con eso, como con lo gracioso también que es, ¿no? Lo divertido de la sorpresa. como cuando te acercás, te sorprende que eso sea telgopor, por ejemplo, y lo veías de lejos y tenía un aspecto más solemne.
Sí, creo que podés no darte cuenta.
Sí, sí. Por foto no te das cuenta.
No.
Pero bueno, en vivo está bueno verlo.
Súper bien trabajado. Y en general noto que tomas muchas referencias de la arquitectura o del mundo del diseño de muebles.
Sí. Ese,
¿siempre mira, fue así? Yo sí conozco tus obras desde hace aproximadamente, por tirar un número, 5 años.
Claro. Siempre fue así. Mis referencias son siempre la arquitectura, el diseño en general, la repostería. De unos años a esta parte estoy como muy, muy copado con la repostería, porque me parece que tiene mucho que ver con la escultura y con la arquitectura también. Veo mucha repostería en la arquitectura.
Ah, bueno, yo vivo cerca del Palacio Barolo y siempre pienso que la cúpula parece como un merenguito.
Claro, sí, sí.
Un merenguito ahí con la crema.
Sí, las cúpulas de las iglesias rusas son merengues, ¿viste? Pero así un montón de equivalencias cuando te pones a observar, y sobre todo porque yo trabajo con la escala. Entonces la escala a mí me permite como comparar cosas, igualar cosas que son chicas con cosas que son gigantes y ponerlas en el mismo plano. Y también como a veces esa distorsión de las cosas hace ver a las piezas o el resultado final de una muestra, qué sé yo, o gigante o pequeña, según cómo lo mire el espectador, ¿no? Según cómo lo interprete el espectador.
Claro, y con el que el paralelismo se hace más evidente cuando igualás los formatos.
Sí, sí. Porque, bueno, está permitido, digamos. Me lo permito hacerlo. No, pero está bueno cuando lo ves y empezás a comparar una torta con construida, no sé, de determinada forma con un edificio. O con una iglesia, o con una fachada, la decoración, por ejemplo, de la aplicación de la crema Chantilly, con la mampostería, con la decoración de las... Acá en Buenos Aires, viste, hay mucha arquitectura así como francesa o de estilo que recrea, la mampostería a veces recrea esa cosa de decoración de tortas.
Además la repostería está cada vez más sofisticada, así que sí, tiene...
Sí, pero a mí la sofisticada no me gusta tanto. Me gusta más la tradicional. La tradicional de acá, de los barrios. Bueno, puede haber en tradicional en todo el mundo, no sé, en todos lados. Pero no tanto la sofisticada porque, bueno, tiene que ver más... No tanto con el resultado visual o como cómo se ve el plato así para el consumo masivo... que bueno, me parece que apunta a otro lado
Bueno, me acuerdo de una factura. Claro. En una muestra que hiciste, no sé si hiciste otras obras vinculadas, pero me acuerdo de una de Calvaresi que me pareció extraordinario, que el nombre de la muestra era tu alias de CBU.
Sí, sí. Era mi alias de CBU. Cayó justo porque estaba... Viste que tiene mucha poesía. La combinación de 3 palabras puede dar un resultado poético.
Pero muchísima. Yo me siento muy identificada con la mía. Porque nada, me encanta tu obra porque yo soy fanática de lo dulce también. Soy dulcera y hago repostería. Y mi CBU empieza con la palabra postre. Entonces fue como perfecto para
magia,
mí.
Magia.
Lo pensaron perfecto para mí.
Sí, sí, qué bueno. Me encanta cuando pasa. Igual yo tengo una lista, tengo un listado de títulos de muestra que por las dudas me hago siempre, que es más también, viste, un largo, es un texto, porque son como, tengo como más de 120 títulos de muestra escritos, guardados para salir a...
Bueno, es un gran problema solucionado, porque lleva mucho tiempo pensar el título de la
muestra. Sí, sí, y bueno, y es divertido también, viste, se te ocurre algo, lo anotas y... y ya te queda.
No, igual eso me pareció genial, era como un acepto transferencias, acá tienen los datos.
Sí, bueno.
Bueno, y en esa muestra había una que era una especie de factura.
Exacto, sí, sí. Era como la traducción en escala y en otros materiales de una factura que yo vi en una panadería de la vuelta de mi taller. Que lo que yo venía investigando todas las panaderías, las diferentes estilos de los panaderos de cada panadería, viste que no es lo mismo, todos tienen su impronta, su mano, su...
Y acá en La Boca son muy antiguas, tenés sí. 100 años, 80 años.
Sí, y hay muchas también. Capaz sí. que en una manzana hay dos o tres, qué
sí,
sé yo.
Sí, sí, sí. Es notorio.
Está bueno. Y bueno, una vez tuve que arreglar unos parlantitos para escuchar música en mi taller y se lo llevé a un señor que arreglaba televisores acá nomás, acá una cuadra del taller. Y no me quiso cobrar, entonces decidí regalarle una docena de facturas como ofrenda, como en agradecimiento. Sí. Y ahí me di cuenta que empecé a mirar las facturas no por su gusto, no por gusto propio, digamos, como si yo me las comiera, sino por estética también. O sea, ahí reafirmé toda la teoría que venía haciendo, investigando y sacando fotos de facturas los años anteriores, ahí como caí en que las elegí como por estética, digamos. Eran para él, a mí no me importaba, me di el gusto de elegirlas así porque bueno, y elegí esa que era como una tira de que tenía pastelera, membrillo, una franja de pastelera, una franja de membrillo y una cereza en el medio, que son como rectangulares.
Sí.
Que después me enteré que las son así porque las hacen en tiras y las van cortando rectangulares. Así las hacen.
Y la gente se da cuenta porque no es una copia, una representación así muy explícita. O sea,
no se da cuenta.
Se da cuenta, ¿no?
No. Pero bueno, cuando se enteran, sí.
Claro, lo ves.
Claro, lo ven y está bueno.
Y quiero que me cuentes de un proyecto que me pareció alucinante, que seguiste, como que tuvo dos etapas, que era el de billutería para camiones.
Y sí.
Que vi que hiciste una reversión hace poco para el Museo de Arte Moderno, pero sí. Que tenía una versión previa.
Sí, sí.
¿Cómo surgió ese proyecto?
Mira, es un proyecto bisagra en mi producción. Que yo en 2008 pude hacer una muestra en Appetite, en la galería de acá de Buenos Aires, que se llamó Billutería para Camiones, versión completa, porque pude realizar de esas piezas como yo quería, con los materiales que quería. Pero bueno, es un proyecto que me permitió utilizar en mi trabajo el concepto de la escala. O sea, yo en ese momento no me daba cuenta, pero yo me imaginaba que esos, viste, tenía mucha relación con el tuning, que estaba muy en boga en esa época. Yo empecé como en 2005 a bocetar estas piezas, que son todas como también, son prendedores, broches, gemas, aretes, todo para camión, pero con referencias arquitectónicas, más que nada porque yo vivía en Mar del Plata y me formé como artista fotografiando arquitectura en Mar del Plata. Entonces, bueno, de ahí venía. Y bueno, ese proyecto me permitió, como te digo, alcanzar la escala que yo quería de mis trabajos, con la excusa del camión.
¿Antes trabajabas en un formato más pequeño?
Sí. Sí, pero ya había hecho como un alerón para auto, que era medio acolchonado.
Me hiciste acordar cuando decías que estaba en moda el tuning en un programa en MTV, Enchúlame la Máquina.
Claro, claro. Sí, sí, viste, medio que surgió.
Poquito antes, pero más o menos por esa época.
Sí, sí, sí. No, yo empecé con esto 2004, 2005, y hasta que me decidí a gastar la plata para hacerlo, bueno, pasaron esos años. Pero bueno, después me sirvió un montón para...
¿Pero lo hiciste en ese momento con camiones reales o cómo fue? ¿O eran las piezas exhibidas en la galería? ¿Cómo fue la exposición?
La expo fue en la galería, en la sala principal, que tenía 6 metros por 8, estaba buena. Y yo lo que me imaginé fue como armar una especie de boutique para un camionero, digamos. Entonces las piezas estaban colgadas, bueno...
¿Pero no las habías probado directamente?
Sí, ah. sí, las había probado en los camiones. Había un emprendedor que lo llevé de recorrida, así preguntándole si había un camión que me gustaba o que yo pensaba que podía combinar bien con la pieza. Bueno, abordaba al camionero y le preguntaba qué onda.
¿Qué te decía?
No, se recopaban, se reproyectaban en esas piezas, porque viste... Tenían materiales que para ellos son familiares, la pana, los laqueados, no sé, el dorado, todo como ese universo que ellos incorporan a sus cabinas, un poco llevando, tuneando su cabina a gusto propio, ¿no? Como también llevando su hogar. A la
sí,
ruta.
Hay algunos que le ponen mucha decoración.
Sí, ahora no se usa tanto, pero antes estaban bien,
sí.
Bien arriba ahí. Y aparte que, bueno, invitan gente a su camión. No, es como un lugar bien propio.
Y hacía ese recorrido con la pieza.
Sí, les mostraba. Y bueno, si se copaban, la colgábamos. Ellos me ayudaban, yo sacaba las fotos y listo. Y me iba.
Bueno.
Sí, estaba bueno.
¿Y esas fotos también formaban parte de la muestra?
Sí, mostré una foto de esas en la muestra.
¿Y la segunda parte cómo fue? ¿El año pasado o el anterior?
Fue en 2021, creo.
Ah,
bueno, y eso me invitó el Museo de Arte Moderno a participar de ese programa que se llama Kilómetro 1, se llamaba.
Ah, sí.
Bueno. Y me propusieron hacerlo en un camión, bueno, de verdad, que ellos consiguieron, un proveedor que tenía justo unos camiones ahí, y lo hicimos, y estuvo bárbaro, porque en realidad yo lo había hecho, pero nunca así, nunca había puesto completamente el camión, o sea, una joya con pendientes, así todo como un juego. Así que estuvo muy bueno. Fue mi primera vez que pude ponerle aros y una joya a un camión. Sí, sí. Y fue en la calle. Estuvo bueno.
Me imagino a la gente parándose a registrar y a ver qué estaba pasando.
Sí, sí. Sí, viste que la gente está medio inmune ahora. Pero sí, llama la atención. Eran como unas columnas de chalet malplatense, así... grandes, yo colgando del espejo de un camión y esa joya,
claro,
en la trompa.
Grandes dimensiones.
Sí.
Muy visible. Tenés otras series de obras vinculadas a las joyas también, ¿no? Estos aretes.
Sí, por eso, a partir de ese proyecto yo me subí ahí y ahí puedo como encontrar variantes dentro del concepto, digamos, de joyería, de decoración de tortas, de repostería y todo eso, como que me explayo en esos, por esos temas y bueno, me doy esas libertades, ponele. No sé, me doy los gustos, eso quiero decir.
Bueno, volvamos a la repostería.
Bien.
Hablando de darse los gustos, acaba de cerrar una muestra que... lamentablemente no lo pude ver, así que quiero que me cuentes todo, que también estaba muy vinculada con este tema que se llamaba Bombonera.
Claro.
En Calvarezzi, acá en una galería de San Telmo, junto con Edgardo Jiménez y Ricardo Blanco.
Sí.
¿Cómo fue esa muestra?
Sí, esa muestra, bueno, surge a partir de la presentación de unas piezas que yo hice en colaboración con el Estudio de Arquitectura Florida, que son piezas utilitarias, digamos, hicimos unos muebles de asiento que se llaman macarons, que son como unos macarons para sentarse.
Eso te quería preguntar si era utilitario o no.
Sí, sí,
el tamaño da perfecto, pero no sabía si...
No, era la consigna, digamos, fue esa. La propuesta del estudio de arquitectura fue esa, como a ellas les copaba mi trabajo y le veían posibilidades utilitarias. Entonces, bueno, decidimos hacer esas piezas y estuvo re bueno porque hicimos unas lámparas, una mesa, como una mesa ratona de living, y los macarons. Entonces, para presentar esos productos, esas piezas, armamos una muestra y tratamos de incluir, bueno, a artistas que hayan trabajado con la galería. Bueno, en la galería tenía una pieza muy importante de Edgardo Jiménez que nunca había sido mostrada, o que hacía mucho que no se mostraba, era del 1968, que es un gabinete alucinante, y dos lámparas de neón, no de neón, son de como de tubo fluorescente redondo, muy buenas, también del 69, que tenía Federico Klemm. Había comprado Federico Klemm y se les quemaron, no sé, se les quemaron en un incendio. Unas lámparas muy buenas que eran muy Memphis, Milano, pero pre-Memphis, digamos, eran del 68, del 69. Bueno, entonces el panorama se armó así: la curaduría la hicimos el Estudio Florida y yo. Que son, el Estudio Florida son dos arquitectas, una es Sofía Calvaresi y la otra es Agustina Servidia. Bueno, muy buena onda, nosotros conectamos un montón, desarrollamos esas piezas y para la muestra convocamos a Edgardo Jiménez y también piezas de Ricardo Blanco. El estudio, la galería ya había trabajado con Ricardo y con Edgardo en una muestra que curó Edgardo en 2019, una muestra que curó Edgardo Jiménez de muebles de Ricardo Blanco, prototipos.
Allá que estuvo buenísima. Todos interrelacionados.
Claro, y todo tiene un espíritu, bueno, un espíritu pop. O sea, medio, vas a decirlo, ya queda medio. Pero es un espíritu divertido, ¿viste? Las piezas de Ricardo Blanco son tan buenísimas, son graciosas y son buenas. Por todos lados, o sea, en cuanto a diseño, en producción, y Edgardo también, lo mismo, es genial. Así que la combinación estaba buena.
Y el nombre, porque nada, intuyo que tiene que ver también con estos dulces que estaban representados, pero también las paredes eran azul y amarillo.
Sí, obvio. Así
que había ahí una,
obvio,
una doble.
Y sí,
lectura
porque
de la palabra.
Lo que nos imaginamos era que toda la sala debía lucir como un contenedor, como una caja de bombones desplegada en el espacio, ¿no? Y esos bombones eran los macarones. Entonces decidimos poner los macarones ahí en el medio, en el centro, y a partir de ahí desplegar estos laterales de la caja. Y al decidir la paleta, bueno, surgió poner alfombra, porque yo siempre uso la alfombra. La alfombra en escala se puede comparar con la pana, digamos, cuando viste esos paños de joyas que ves que tienen pana, que es los exhibidores.
Claro.
Bueno, la alfombra para mí funciona un poco así, la textura en escala. Da esa sensación que da la pana cuando ves una joya posada sobre ella.
Sí.
Entonces las piezas lucen muy bien sobre la alfombra y bueno, los muebles también. Entonces decidimos usar alfombra y conseguimos una alfombra azul y a partir de ahí, bueno, como todos somos de Boca, bueno, estuvo bueno, estuvo divertido hacerlo así.
Además se supone que bueno, justamente la bombonera se llama así por
claro, eso. Claro, ¿no? Porque está sacado de una caja de bombones.
Claro, Víctor Zulich, el arquitecto que era esloveno, dicen que cuando estaba en las obras se paseaba siempre con una caja de bombones que le había regalado a la amiga, que curiosamente tenía la misma forma del estadio y que claro, estaba construyendo, que era como una D con una parte recta y las otras tres como ligeramente curvas.
Zarpado. Re lindo. Bueno, el mundo de las referencias, ¿viste? Y de la escala.
O sea que esos macarons se pueden comprar y podés tenerlo como un asiento, un silloncito.
Sí, sí, total. Pinos. Total, y son muy cómodos, pero también son muy tentadores de tocar, no sé. Son sí, como apetitosos, digamos.
Sí, suelen.
Te dan ganas de morderlos. De verdad, ¿no? O sea, ya me lo dijeron varios que vieron la muestra, que los vieron en vivo. Entonces, bueno.
Bueno, yo creo que deberías empezar como a pensar ahí una muestra con algún pastelero francés, la próxima etapa, a ver si hay algo mordible real.
Bueno,
no
sí.
No estaría mal trabajar con un pastelero.
Mira, voy a hacer una muestra en Balcarce a fin de año o principio del año que viene con unos amigos que tienen un espacio de arte ahí, en Balcarce. Mm. Y que bueno, tiene un montón. Vamos a hacer unos postres con formas. Bueno, me que encanta. Se van a poder comer. Así que.
Es perfecto para vos, diseñar.
Sí, sí, nunca lo hice.
Una torta en postre.
Nunca lo hice, así que va a estar divertido.
Ay, sí, me encantaría verlo. Y ahora también estás por inaugurar pronto. Estás ganando muchos premios vos, no te puedes quejar. Estás ganando un montón de premios.
Pero no es tanto, no son tantos. No son tantos.
El premio Itaú, el primer premio hace un par de años atrás.
Sí, fue en 2019, creo.
Y ahora el CLEM, el último fue, ¿no? La última edición.
No, no, fue la de 2020. Fue la de la pandemia.
Que el premio de ese es acceder a una muestra individual.
Claro, sí.
Así que estás por inaugurar pronto, me contabas, muy pronto.
Sí, sí, el 29. Ya de septiembre, se inaugura y va a estar bueno. También tiene mucho que ver con repostería. Hacer como...
Uf, me encanta. Yo quiero estar ahí.
Te va a encantar, de una.
¿Y viajas seguido a Mar del Plata?
Sí. Sí. Ponerle una vez por mes seguro.
Ah, muy seguido. ¿Y cómo es el panorama artístico allá? Vos formaste parte de un proyecto fundamental en la ciudad que era Mundo Dios, pero sí. Hoy en día, ¿cómo? O sea, es una ciudad muy grande y de las que más turismo reciben en el país, pero más allá del Museo Mar no se conoce tanto de instituciones, espacios artísticos, galerías. ¿Cómo es el sí, circuito allá?
Sí. Es muy indie, digamos. Y bueno, no hay galerías, no hay ninguna galería. Bueno, está Le Petit, hay galerías como que no. En 2020 surgieron varias también proyectos como galerías, pero virtuales, ¿no? Mm. Pero Le Petit tuvo su sede y después no. Y ahora vuelve a tener sede. Es un proyecto de que lleva adelante Nahuel Agüero, que es un artista muy grosso de Mar del Plata. Viste que en Mar del Plata hay muy buenos artistas. Y bueno, Daniel Jolar es marplatense. Matías Duvil, Inés Raiteri, el propio Daniel Beso Itarube, que es el director del museo.
Sí.
Son maestros totales. Por nombrar algunos, ¿no? Juan José Souto, mi amigo de Mundo Dios, es increíble. pero bueno, últimamente sí hay espacios para mostrar, pero no tanto. Está Casa Intermitente funcionando, que también lo dirigen Marcos Calvari y Florencia Silva. Ellos están también con otro proyecto que se llama Silencio. También ahora están trabajando en conjunto. Hay agite, pero bueno, falta estímulo, ¿viste? Falta estímulo, bueno, económico, bueno, subsidios, qué sé yo.
Claro, es todo muy autogestivo.
Es recontra autogestivo y bueno, tuvo un auge muy copado durante los, no sé, 11 años que Mundo Dios tuvo su sede en el puerto. Fue una locura lo que pasó, estaba re bueno y tenía como proyección nacional, venían mostraban artistas locales y del país también. Y tenía mucha repercusión ese proyecto. El proyecto sigue igual, pero a un ritmo más tranca. Pero bueno, me parece que falta un poco de estímulo para que la cosa se ponga más movida, no sé, más ágil.
Bueno, igual tiraste un par de nombres para ir investigando ahora los que se vayan, los que planeen en las próximas vacaciones
irse a Mar del Plata. Sí, siempre están pasando cosas. Siempre están pasando cosas. Y bueno, ya te digo, las cosas, los artistas son buenos, concentrados, viste, están como lejos o aparta a un lado de este centro que es Buenos Aires. Y eso está buenísimo porque las producciones son distintas y diferentes a las de acá. Y eso está buenísimo.
Bueno, muchísimas gracias, Daniel, bueno, por haber pasado por acá, nuestro vecino de Museo Marco.
Gracias a vos, fue un toque bajar y hablar con vos.
Bueno, gracias.